nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
UACM, revocan mandato a Orozco. Lento pero seguro, el miércoles 20 de febrero, el Consejo Universitario de la UACM realizó una votación histórica en la que 24 consejeros decidieron por unanimidad revocar el mandato como rectora a Esther Orozco. Las razones de esa decisión son más que elocuentes. De acuerdo con el dictamen del Consejo, Orozco cometió violaciones a la normatividad universitaria, como el incumplimiento de los acuerdos de Casa LAM y la Asamblea Legislativa en torno a la integración del Consejo Universitario, incurrió en desacato reiterado a las disposiciones del citado órgano, violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad universitaria y ejercicio del presupuesto de la UACM sin la aprobación del Consejo. Junto con Orozco fueron separados de sus cargos José de Jesús Izquierdo, abogado general, la contralora Verónica Cuenca Linares, la tesorera Karina Chaparro Alvidres y la coordinadora de comunicación social Claudia Magdalena Macedo Ramírez. La decisión fue celebrada por propios y extraños y parece sellar la suerte de Orozco en la UACM, que sin embargo no se frena para cometer toda clase de estropicios. Se ha denunciado que orozquistas cubrieron con pintura diversos murales y ya en total estilo fascista quemaron ejemplares de la jornada frente a la Asamblea Legislativa de Ciudad Monstruo. Ahora a mantener la firmeza y sostener la decisión del Consejo Universitario. Orozco ya cayó. Human Rights Watch documenta desapariciones en México. Miembros de las Fuerzas de Seguridad de México participaron en numerosos casos de desaparición forzada, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado el miércoles 20. Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, lo cual ha exacerbado el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, comprobó Human Rights Watch. Esta información ha sido recabada en el documento Los Desaparecidos en México, el persistente costo de una crisis ignorada que documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno de FECAL. En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación agentes estatales. Human Rights Watch encontró evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales. En algunos casos, como las más de 20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina en junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas, el modus operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Marina sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados.
En más de 60 casos, Human Rights Watch encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares. Por ejemplo, las evidencias indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregaron a la delincuencia organizada. Desde entonces, se desconoce el paradero de estos hombres. Las casi 250 desapariciones documentadas en los desaparecidos de México no representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. Por el contrario, las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles de casos más. En noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25.000 personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006.
En suma, podemos hablar de que lo ocurrido en el sexenio de la muerte supera las dictaduras conosureñas del siglo pasado por las dimensiones de la catástrofe y por la impunidad total con la que ésta se ha presentado. En palabras de José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, este fenómeno constituye una de las crisis más grandes de América Latina en las últimas décadas. Por las cifras, por el número de desaparecidos, por la falta de investigación, por la impunidad local.
Hidalgo, y hablando del trabajo precario. El viernes 16 de febrero, empleados de la empresa Construcciones y Trituraciones, Cotriza, pararon labores en protesta por los bajos salarios que reciben y las prolongadas jornadas que deben realizar. 12 horas diarias con salarios promedio de 1.300 pesos a la semana. Trabajamos 66 horas, del lunes al mediodía del sábado. Estos trabajadores construyen la refinería Bicentenario de Petróleos Mexicanos en Atitalaquia. El recuento de sus males nos lleva siglos atrás. Trabajan entre aguas negras, no tienen condiciones de seguridad adecuadas y ante eventuales accidentes la empresa se niega a desalojarlos. Por si fuera poco, carecen de atención médica adecuada y viven hacinados en los campamentos que habilitó Cotriza. Tampoco cuentan con una representación sindical a pesar de que les realizan descuentos que nadie sabe a dónde van a parar. A pesar de que ya ha habido algunos despidos, los trabajadores de Cotriza se mantienen firmes en sus exigencias de condiciones de trabajo y de vida dignas.
Oaxaca, la CTM como en los viejos tiempos. Dicen que lo aprendido nunca se olvida, y así lo demostraron los grupos de choque y el líder sindical de la CTM en la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz, Oaxaca, cuando reprimieron a los trabajadores de la compañía Icar Flor, que se manifestaban en las afueras de la refinería en Salina Cruz, después de los acuerdos tomados entre los líderes sindicales y los representantes de la empresa, que llegaron a la brillante idea de descontar a los trabajadores un porcentaje de su sueldo por los conceptos de comida y cuota sindical. Y la mayor saña, un grupo de choque liderado por el charrito sindical Hipólito Rojas de la CTM, comenzaron a golpear a los manifestantes para que unos minutos después llegara la policía estatal y, como buenos perros que son fieles a sus amos, también golpearon a los trabajadores inconformes. Si el año pasado regresó el dinosaurio, sus mejores esbirros están resucitando.
Oaxaca, persiste el rechazo a las mineras. El miércoles 20 de febrero se conoció que pobladores de San Jerónimo, Silacayoapilla, rechazaron las concesiones mineras otorgadas que afectan su territorio. De acuerdo con autoridades locales, la Secretaría de Economía otorgó permisos sin consultar a la población y no se cuenta tampoco con la autorización del Comisariado de Bienes Comunales ni del presidente municipal. Por ahora el asunto está en una total oscuridad, solo se sabe de la existencia de las concesiones que abarcan casi 20.000 hectáreas de superficie en una zona rica en oro, plata, plomo, zinc y cobre. Frente a la voracidad de los empresarios y gobernantes, los pueblos ya saben que hay que organizarse e impedir el despojo, exigiendo que se cumpla el derecho a la consulta y defendiendo sus territorios.
También los trabajadores del INAH rechazan la minería. El viernes 22 de febrero, integrantes del Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron una manifestación frente a la Embajada de Canadá en Ciudad Monstruo para denunciar la devastación que las empresas de ese país están causando en México. En voz del secretario general del gremio se denunciaron algunos casos. La empresa Esperanza Resources Corporation, que opera en el Cerro del Jumil, en Xochicalco, Morelos, Minera San Javier, filial de Gold Corp Inc., en el Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, Fortuna Silver Mines, que opera la mina de Cuscatlán, Oaxaca, y Canimin, que opera en Alto Lucero y Actopan, Veracruz. Los académicos buscan llamar la atención del nuevo gobierno sobre la devastación del patrimonio arqueológico que conllevan muchas de las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos panistas. Ambos gobiernos cedieron ilegalmente una tercera parte del territorio nacional, 11 millones de hectáreas durante el pasado sexenio, para que dichas empresas extraigan oro, plata, cobre, fierro, magnetita, titanio, zinc y antimonio, entre otros. Las ilegalidades y corrupción de las concesiones son fácilmente constatables, pues no se realizaron consultas y explicaciones de las afectaciones que causarán las explotaciones mineras. Finalmente, se reiteró que las empresas canadienses son las principales beneficiarias de los permisos gubernamentales, por lo que es fundamental ejercer presión sobre el gobierno canadiense e internacionalizar las denuncias contra la minería.
Madres de desaparecidas crean red para encontrar a sus hijas. El portal de noticias CIMAC informó el 22 de febrero de la conformación de la Red de Mamás en Busca de Sus Hijas, para exigir a las autoridades se realice la búsqueda y hallazgo de sus familiares. A 3 meses de su formación, esta red, integrada por unas 30 mujeres, ya logró entablar mesas de trabajo con el procurador de justicia mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto, las cuales derivaron en un programa de recompensas económicas de hasta 300 mil pesos para quien aporte información sobre el paradero de las jóvenes. Las mesas de trabajo han logrado que las autoridades sigan la pista de la explotación sexual, así como el que algunas jóvenes que han sido reportadas como desaparecidas sean integradas al programa de recompensas. La red también está realizando charlas y talleres en escuelas secundarias a fin de alertar a las estudiantes sobre las formas en las que operan estas bandas delictivas, principalmente a través de las redes sociales. Estos podrán parecer muy pequeños avances, pero si pensamos en el inmovilismo y la complicidad de la mal llamada justicia mexiquense, son pasos importantes en la búsqueda de las desaparecidas.
Respeta al ciclista. El martes 19 de febrero, ciclistas y peatones realizaron un mitin frente a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Monstruo para denunciar el asesinato cotidiano de peatones y ciclistas y exigir el cumplimiento del reglamento de tránsito. Hubo una representación de la ley atropellada y se entregó una carta dirigida al titular de esa secretaría en la que podemos leer: el reglamento de transporte en vigor nos da de prioridad y reconoce derechos a peatones y ciclistas. Sin embargo, es letra muerta, pues dicho ordenamiento no es conocido, acatado y aplicado por la propia policía, que no solo permite su violación u omite hacer cumplir de forma estricta dicho ordenamiento, sino que también se pasa altos, se estaciona en lugares prohibidos, usa la ciclovía como estacionamiento y priorizan la velocidad del tránsito vehicular por encima de la seguridad de peatones, ciclistas y de los propios automovilistas y operarios del transporte público. ¿Cuántas muertes más se necesitan para que la policía cumpla y haga cumplir este reglamento? La protesta es consecuencia del atropellamiento de la joven Lisel Mariel Alonso Leal, de 20 años, quien el 6 de febrero pasado se dirigía en bicicleta a su trabajo en las inmediaciones del Metro Universidad, cuando alrededor de las 7:30 horas, Fernando Gutiérrez Quiroz, de 45 años, conductor del microbús con placas 060-0032 de la ruta 60, presuntamente se pasó un alto y arrolló a la ciclista, quitándole la vida. Con la movilización se busca crear conciencia en autoridades y ciudadanos sobre lo importante que es seguir las indicaciones de tránsito y fomentar el respeto a peatones y ciclistas.
Nuevos comunicados zapatistas. Esta semana, el EZLN dio a conocer algunos de los contenidos de los cursos que las bases de apoyo zapatistas darán a compas de la Sexta en México y en el mundo. Se trata de las reflexiones de bases de apoyo y autoridades autónomas agrupadas en los cuadernos primer grado del curso de la libertad, según los zapatistas. Gobierno Autónomo 1 y 2, en los que se sintetizan algunas de las experiencias vividas por las comunidades zapatistas en su ya largo andar por las sendas de la autoorganización. Sobre estos textos, anota el subcomandante Marcos. Los cuadernos de texto, que son parte del material del apoyo para el curso La Libertad, según los zapatistas, son producto de las reuniones que las bases de apoyo zapatistas de todas las zonas realizaron para evaluar los trabajos de la organización. Compañeras y compañeros tzotziles, choles, celtales, tojolabales, mames, zoques y mestizos procedentes de las comunidades en resistencia de los cinco caracoles se preguntaron y se respondieron entre sí, intercambiaron sus experiencias, que son diferentes según cada zona, criticaron, se autocriticaron y evaluaron lo que llevan avanzado y lo que falta por hacer. Esas reuniones fueron coordinadas por nuestro compañero subcomandante insurgente Moisés y fueron grabadas, transcritas y trabajadas para la elaboración de los cuadernos de texto. Para leer los comunicados completos, visita enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario.
Chiapas, amenaza de desplazamiento en San Marcos Avilés. El viernes 22 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció los hostigamientos que integrantes del PRI, PRD y Partido Verde realizan contra zapatistas del ejido San Marcos Avilés. Por la fuerza se pretende obligar al pago del impuesto predial, siendo que los compañeros son autónomos y por tanto no participan en los canales gubernamentales. El 20 de febrero, los militantes partidistas se reunieron para acordar medidas de desalojo contra los zapatistas y afirman contar con el respaldo de los gobiernos municipal y estatal, amenazando con realizar el desalojo el lunes 25 de febrero, por lo que se pide estar atentos ante esta nueva agresión contra la comunidad zapatista de San Marcos Avilés.
Chiapas, marcha desde la Mate. Los compas de La Voz de la Mate y Solidarios realizaron una denuncia sobre las injusticias contra Rosario Díaz Menéndez, que fue sentenciado a 25 años de prisión injustamente. Además de la denuncia, los compas realizaron una marcha dentro del penal el viernes 22 de febrero. Acá les dejamos el audio recordando que a los presos políticos, libertad.
A la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional e internacional, a los medios alternativos, a las organizaciones independientes, a los defensores de los derechos humanos, ONGs, los presos solidarios de La Voz de la Mate, recluidos en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las injusticias son muy notorias en nuestro estado, que lesiona el derecho del ser humano, de tantas explotaciones y encarcelamientos injustos, entre otros. Como tal caso que hoy nosotros somos apresionados por delitos prefabricados por los malos autoridades y ministerios públicos, procuradores de injusticia que se han dedicado a encarcelar y a ejecutar a la gente indigente. Por lo tanto, los integrantes de los solidarios de La Voz de la Mate hacemos públicamente que este día 10 de mayo cumplimos 4 años de estar encarcelados injustamente, pagando condenas indebidas. Y por otro lado, exigimos al gobernador Juan Sabines Guerrero su intervención inmediata de nuestras libertades incondicionales. Por último, invitamos a todos y a todas los que luchan por la causa justa y a seguir reclamando y exigiendo siempre la verdadera justicia y la libertad de todos los presos políticos en el país, entre otros. Fraternalmente, los integrantes de los solidarios de La Voz de la Mate, Pedro López Jiménez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 9 de mayo de 2011.
Oaxaca, pueblos y empresas con intereses distintos. Los compas de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo siguen al pie de su justa demanda. Rechazo total al proyecto eólico porque viola los derechos de los pueblos y tratados internacionales. En un manifiesto del día 19 de febrero, los compas dejaron bien en claro que los intereses de la empresa y el pueblo no pueden armonizarse en tanto que son totalmente contrarios. Y el diálogo mantenido con el gobierno durante la semana que pasó es para que los politiquillos acaten las decisiones del pueblo de Oaxaca, después de que se violentaron el derecho a la consulta y campañas de información sobre los impactos reales del parque eólico. Además de señalar el doble discurso del gobierno oaxaqueño, expresaron su preocupación por las represalias que pudieran implementar Mareña y el gobierno de Gabino Cué sobre cualquiera de los integrantes de la Asamblea de Pueblos.
Guerrero, Asamblea de la Policomunitaria. El sábado 23 de febrero, en San Luis Acatlán, se llevó a cabo la Asamblea de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, en la que se renovaron las coordinaciones y las comandancias regionales, precedida por negociaciones entre la CRAC y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que encabezó los llamados levantamientos armados. La asamblea tuvo un inicio complicado por la presencia de cientos de hombres armados, presagiando una ruptura o un enfrentamiento. Sin embargo, se logró mantener la unidad y las líneas generales del proyecto original de la policomunitaria, consistente en mantener la liga estrecha con las comunidades y la independencia frente a los tres niveles de gobierno. Como rasgo distintivo de esta elección fue el nombramiento de 2 mujeres entre las nuevas autoridades, una de ellas como comandante regional. En esta evolución ha jugado un papel importante el desdibujamiento de los llamados levantamientos, que han perdido adeptos por su cercanía con el gobierno estatal y por haber entregado parte de los detenidos a la justicia oficial. Queda para la CRAC seguir consolidando el proyecto de seguridad comunitaria en Guerrero. La lucha continúa. Yo soy 132. Los días 23 y 24 de febrero se celebró el Encuentro Nacional del Movimiento en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM, teniendo como principal resultado los dos resolutivos siguientes. 1. Mantener las caracterizaciones propias del movimiento, antipeña, antineoliberal, pacífico, como principio estratégico y de origen estudiantil, si bien la composición social va más allá de este último sector. 2. Oponerse a las reformas estructurales que se han venido llevando a cabo en los últimos años y que se perfilan como parte central de las políticas del gobierno a través del Pacto con México. Solidaridad con todas aquellas luchas hermanadas como el Comité de Madres, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y demás luchas que en contra de la injusticia alcen la voz. En las acciones por venir se fijaron dos citas, el 8 de marzo, movilización contra los feminicidios, y el 18 de marzo, contra la reforma energética. Reformulando sus definiciones y ensayando formas organizativas, el Yo Soy 132 intenta retomar el camino de las movilizaciones.
Continúa la lucha contra la reforma curricular. Después de haber sido entregadas las instalaciones de la Dirección General de los SHs, la reflexión continúa y el estira y afloja con las autoridades continúa. Los estudiantes denuncian que el proceso de reforma curricular es antidemocrático y desvirtúa el modelo educativo crítico y humanístico de los colegios. No se trata de un rechazo al inglés y a la educación física. En el fondo se encuentra la reforma a los programas, horarios y matrículas de los SHs. El 21 de febrero, la coordinadora de los SHs emitió un comunicado en que se dio a conocer los resultados de la consulta realizada el 13 de febrero sobre esta reforma curricular. Estos son algunos de los resultados. Primero, la comunidad conoce los 12 puntos. El 80% dice no sentirse con voz ni voto en el asunto. 92% dice que no se ha tomado en cuenta su opinión. Y frente al proceso jurídico que las autoridades llevan contra los estudiantes de CCH en Naucalpan y de varios planteles, 75% de los estudiantes consultados creían que el departamento jurídico de los colegios debería dejar de golpear e intimidar a la comunidad. Por lo pronto, aquello que las autoridades prometieron a los estudiantes, ni sus luces. Los diálogos que estaban convocados para el 25 y 28 de este mes no se tienen noticias. Lo que sí se supo este 25 de febrero es que los jóvenes que mantuvieron por 14 días tomada la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM fueron notificados que se abrirán procesos en el Tribunal Universitario por la quema de la Dirección General del plantel Naucalpan y agresiones a personal de esta institución, tras reanudar negociaciones con las autoridades. Frente a esto, los estudiantes universitarios de los 5 CCH se movilizan este 28 de febrero en una marcha del CCH Sur a Rectoría en punto de las 4 de la tarde. Para mantenerte enterado, te invitamos a consultar la página coordinadoracch.wordpress.com. Continúa la lucha contra la reforma curricular. Después de haber sido entregadas las instalaciones de la Dirección General de los CCHs, la reflexión continúa y el estira y afloja con las autoridades continúa. Los estudiantes denuncian que el proceso de reforma curricular es antidemocrático y desvirtúa el modelo educativo crítico y humanístico de los colegios. No se trata de un rechazo al inglés y a la educación física. En el fondo se encuentra la reforma a los programas, horarios y matrículas de los SHs. El 21 de febrero, la coordinadora de los SHs emitió un comunicado en que se dio a conocer los resultados de la consulta realizada el 13 de febrero sobre esta reforma curricular. Estos son algunos de los resultados. Primero, la comunidad conoce los 12 puntos. El 80% dice no sentirse con voz ni voto en el asunto. 92% dice que no se ha tomado en cuenta su opinión. Y frente al proceso jurídico que las autoridades llevan contra los estudiantes de CCH en Naucalpan y de varios planteles, 75% de los estudiantes consultados creían que el departamento jurídico de los colegios debería dejar de golpear e intimidar a la comunidad. Por lo pronto, aquello que las autoridades prometieron a los estudiantes, ni sus luces. Los diálogos que estaban convocados para el 25 y 28 de este mes no se tienen noticias. Lo que sí se supo este 25 de febrero es que los jóvenes que mantuvieron por 14 días tomada la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM fueron notificados que se abrirán procesos en el Tribunal Universitario por la quema de la Dirección General del plantel Naucalpan y agresiones a personal de esta institución, tras reanudar negociaciones con las autoridades. Frente a esto, los estudiantes universitarios de los 5 CCH se movilizan este 28 de febrero en una marcha del CCH Sur a Rectoría en punto de las 4 de la tarde. Para mantenerte enterado, te invitamos a consultar la página coordinadorassh.wordpress.com.
Oaxaca, el pueblo juchiteco forma su asamblea popular. Después de la intensa movilización que se realizó en San Dionisio del Mar, quedó clara una reorganización, manifestación y sobre todo la convicción de que el territorio es del pueblo y no de las empresas y menos del gobierno de Oaxaca, son elementos clave para cancelar los proyectos eólicos y de cualquier índole que pretende imponer el gobierno por órdenes de las empresas. Por eso que el pueblo de Juchitán, integrado por estudiantes, campesinos, amas de casa, pescadores libres, obreros, niños, jóvenes y ancianos, se constituyeron en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco el domingo 24 de febrero. En el comunicado que dieron a conocer, explican las causas de su formación. Ante la invasión de los países europeos y gringos representadas por las empresas extranjeras eólicas y mineras en nuestras tierras del Istmo de Tehuantepec, con la complicidad de los tres niveles de gobierno, violando las leyes de la Constitución, además de ratificar los acuerdos que han tomado los pueblos de Vinizá, de Álvaro Obregón y Santa Rosa de Lima, y los pueblos Sicuts de San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, que se encuentran en lucha por la defensa de la tierra y el territorio, en contra de la invasión de los parques eólicos extranjeros.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, asesinan al líder sindical. El jueves 21 de febrero, el dirigente sindical y presidente del sindicato número 1 de la empresa contratista AZETA, Juan Pablo Jiménez, de 34 años de edad, fue asesinado de un balazo en la cabeza al interior de la empresa en la que trabajaba. Juan Pablo Jiménez era un destacado dirigente sindical, quien también participaba de la radio popular Enrique Torres. Además, estaba casado y era padre de dos hijos. Juan Pablo lideró un reñido proceso de negociación colectiva que culminó en el mes de diciembre del año 2012, donde se votó la huelga por parte de los trabajadores, no arribando a acuerdo con la empresa, por lo que la Asamblea Sindical decidió acogerse a lo dispuesto por el artículo 369 del Código de Trabajo de Chile, lo que significa repetir la negociación colectiva en el plazo de un año. Además, el dirigente había presentado numerosas denuncias por abuso laboral y por condiciones deficientes de seguridad en el trabajo, en contra de AZETA. Cabe destacar que en el mes de junio del 2012 falleció Richard Trincado, trabajador de la empresa, en un accidente laboral. De acuerdo a sus compañeros, se encontraba sentado en una banca al interior de la empresa junto a la salida de la oficina de su jefatura, revisando documentación relacionada con la actividad sindical. Minutos después, el trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida sentado en la misma banca donde había sido visto hace un momento. Un charco de sangre rodeaba el lugar. Sus compañeros de lucha y sus amigos convocaron a reunirse en las afueras de la empresa AZETA la noche del viernes para realizar protesta exigiendo el inmediato esclarecimiento de los hechos, que se investigue lo sucedido y se castigue a los responsables de este brutal crimen.
Paraguay, asesinan al líder campesino. El martes 19 de febrero fue asesinado el dirigente campesino Benjamín Toto Lescano, frente a su domicilio, en el asentamiento Arroyito, distrito de Orqueta, Concepción. Este crimen habría sido perpetrado por sicarios, quienes a bordo de una moto le dispararon alrededor de 15 balazos, según informaciones preliminares brindadas por representantes del Ministerio Público. Con la muerte de Benjamín Lescano, ascienden a 129 los casos de la infame lista de campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra desde 1989 hasta la fecha. Esta nueva ejecución de un dirigente campesino, la segunda en menos de 5 meses, se da en el contexto de una prolongada lucha de organizaciones campesinas contra un modelo de desarrollo económico depredador y excluyente, basado en el agronegocio y la ganadería expansiva. En dicha región, el Estado paraguayo a lo largo de los últimos años ha venido implementando y extendiendo una política de seguridad policíaco-militar avasalladora de la dignidad humana y sus derechos fundamentales. Fuera el agronegocio asesino de Latinoamérica.
Perú, no al proyecto Laguna Sur. Como una ola que sacude el hastío las aguas del mar, así los pueblos se sacuden la carga, la amenaza y los riesgos que implican las mineras a cielo abierto y la desolación de las presas hidroeléctricas. En el distrito de Quirubilca, en la provincia de Santiago Chuco, en Perú, donde se pretende construir una mina de 84 hectáreas concesionadas por el gobierno para explotarla a cielo abierto, los pobladores han denunciado el riesgo que implica este proyecto, pues estarían en peligro 5 lagunas, humedales y los ríos Santa, Marañón y Chicama. El 20 de febrero, una protesta multitudinaria contra el proyecto Laguna Sur recorrió las calles de Lima por la extensión de este proyecto de la empresa Barrick, no a las mineras a cielo abierto. Estado español, la hora de los trabajadores. La austeridad se instala y sus consecuencias alcanzan a la cada vez más pequeña clase media. Por ello se producen respuestas que tocan sectores vitales de la economía, como es el caso de la huelga de los y las trabajadoras de la línea aérea Iberia, iniciada el lunes 18 de febrero. La apuesta es alta, pues la empresa, ahora controlada por la británica British Airways, pretende reducir los salarios en 30% y despedir al menos 3.800 trabajadores. Los sindicatos reportaron que cerca del 90% del personal realizó la huelga. En el aeropuerto de Barajas tuvo lugar una masiva movilización en la que los trabajadores rebasaron el cordón policial y lograron bloquear las operaciones en distintos momentos. Los paros se repetirán del 4 al 8 de marzo y del 18 al 22 de ese mismo mes. Importante movilización que ha enfrentado la contundente represión gubernamental. Las imágenes de la represión policíaca ilustran con claridad el momento en que vivimos. ¿Qué negociación podemos tener con patrones y gobernantes que te tiran al suelo y te ponen la rodilla en la cabeza si protestas?
Estado español, en pie contra el nuevo fascismo. El sábado 23, medio centenar de ciudades del Estado español se levantaron contra el brutal recorte de derechos sociales por parte del gobierno español. Más de 300 grupos se movilizaron en las protestas. Y lo que sucede es que en medio de la crisis las cosas se vuelven transparentes, como señala un portavoz de la plataforma Marea Ciudadana, que coordinó todas las iniciativas de protesta. En un sistema falsamente democrático, donde nuestra única participación es elegir a la élite que nos gobierna durante 4 años y que nos va a traicionar, la única forma que tenemos los ciudadanos de protestar es tomando la calle. Las concentraciones y marchas multicolores se alternaron hasta la noche en las avenidas principales de las mayores ciudades del Estado español. Una marea blanca, otra verde y varias mareas rojas por la coincidencia en el color de Izquierda Unida y de los trabajadores de la sanidad pública. Importantes colectivos de bomberos, mineros, periodistas y pilotos de Iberia han sido movilizados por sus respectivos sindicatos. Asistieron también los miembros de decenas de asambleas populares del movimiento 15M, los afectados por los desahucios y la estafa hipotecaria. Toda esta gente no solo denuncia los problemas que están afrontando sus familias, sino también la corrupción de las autoridades, la pérdida de la legitimidad de las instituciones, la ola de suicidios generada por esta mafia gobernante, aseguró el analista Francisco González Tejera. A su juicio, los manifestantes coinciden en la opinión de que es una política que roza el fascismo y que está hundiendo en la pobreza a millones de españoles. La fecha del 23 de febrero fue escogida con mucha antelación, siendo el día en que se cumplen 32 años desde el intento de golpe de Estado emprendido por un grupo de oficiales de la Guardia Civil y el Ejército contra el gobierno democrático. En 1981, recuerdan en la plataforma organizadora, la ciudadanía salió a la calle para expresar su rechazo rotundo al golpe de Estado militar. Ahora hace lo mismo para manifestar su malestar por el golpe de Estado de los mercados.
Avisos.
JRA invita a todos a participar en el taller Capitalismo Global y Resistencias. El próximo sábado 22 de marzo se realizará el taller Capitalismo Global y Resistencia a partir de las 12 y hasta las 3 de la tarde en la Galería Autónoma de Ciudad Universitaria, con base en teorías de geopolítica, crítica a la economía política, ecologismo radical y acumulación por desposesión, entre otras. Se realizarán diversas dinámicas participativas, dialogales, no expositivas y de análisis colectivo para comprender el funcionamiento global del capital actualmente. Para mayor información, dirígete a este correo electrónico resistencia-alternativa@yahoo.com.mx.
Invitación a conferencia de prensa en CENCOS. El martes 26 se realizará una conferencia de prensa en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos Impulsa, Semana Nacional contra la Violencia Represiva del Estado. Para esta ocasión, la temática de la conferencia será el eje Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia. La cita es a las 10 horas en el Centro Nacional de Comunicación Social, ubicado en Medellín número 33, Colonia Roma.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.